Muy buenos días, Diego.
Y a nosotros nos encanta hablar de la victoria.
Y yo que se hable de la victoria.
Y además, si puede ser bien, mejor que mal.
Eso es importante. Hablar bien porque se están haciendo muchas cosas y la victoria tiene mucho potencial para hablar positivamente de él.
Nosotros sabes que aquí somos una radio plural y siempre intentamos estar bien informados. Ahora se acaba de ir un concejal de equipo de gobierno de Tacoronte. Mientras que estaba hablando me estaban escribiendo. Le daremos oportunidad a todos estos que quieren hablar que vengan a contarnos, ¿no? En tu caso nos pasa exactamente igual. En la victoria hay un equipo de gobierno, hay una oposición. Quizás tengamos más contacto con la oposición que con el equipo de gobierno, cosa que hay que corregir. Pero estamos informados de las cosas que nos pasan y queremos comentarte. Pues lo primero que quiero comentarte es ¿qué pasa con el tasazo en la victoria? ¿Que tenéis un privilegio especial y no vais a aplicar ese tasazo a los vecinos? ¿Cómo lo habéis conseguido?
No es ningún privilegio. Somos todavía muchas administraciones locales las que estamos planteando regularizar el cobro de la tasa de basura a los vecinos y vecinas.
Llegará.
Estamos valorándolo. Nosotros tenemos una situación económica muy buena y de eso podemos presumir. Hay que recordar que después de 50 años con deudas en los bancos dejadas por otros gobiernos, este partido y este alcalde consiguió
dejar... 50 años otros gobiernos socialistas, ¿no?
También, por supuesto, sí. Pero imagínate 50 años de deudas los vecinos y vecinas y conseguimos comprometernos y dejar la deuda a cero con los bancos. Eso nos permite tener un remanente ahora mismo, que lo firmaba el otro día, de 13 millones de euros.
Eso la victoria con 13 millones, sí, en las cuentas. Sí. Es decir, tienes saldo 13 millones.
Sí. Entonces, al final ha sido los problemas de no poderlo gastar en sus momentos, el tener que obligarnos a tenerlos a los bancos.
Pero eso te permite mirar al futuro de otra manera.
Claro, pero porque se han hecho las cosas bien, se ha conseguido mucha inversión externa y eso nos ha permitido que el dinero de nuestros vecinos y vecinas lo hayamos podido mantener ahorrado. Y esa circunstancia de tener una economía solvente es la que nos permite o la que nos va a permitir el tema de valorar el tasazo en su justa medida y no incrementar las cantidades que estaban previstas. Nosotros, cuando el concejal de servicio me pasó un informe de la mancomunidad, yo casi se me caen los cuatro pelos que tengo en la cabeza, porque había cantidades de 18.000 euros al año a los comercios. Automáticamente pedir,
de lo que se estaba valorando en poner.
Exacto. A partir de ahí, sé que algunos ayuntamientos pues aceptaron los informes emitidos por la mancomunidad. Yo he pedido un contrainforme y en ese contrainforme hay unas valoraciones nuevas que las que estamos valorando.
¿Tienes plazo hasta...? Para...
Pues si te digo, te miento.
No lo sabes.
Si te digo, te miento. Lo cierto es que lo que sería injusto es aplicarle 18.000 euros al tejido comercial con las complicaciones que tienen en el día a día con pagar lo que tienen que pagar hacia adelante.
Intento explicar para que la gente esté informada de qué consiste este incremento de la tasa de recogida de basura. Y lo que le están viendo los ayuntamientos es que si les cuesta 1.000, que le cobren a los vecinos 1.000. Es decir, que no sea deficitario, que lo que te cueste lo paguen los vecinos.
Pero que...
Y eso, pues 18.000 a un comercio, cuidado.
Claro, pero en esa línea de buscar un equilibrio económico financiero en la prestación de los servicios, más allá que seamos administraciones públicas, tiene cierta lógica, no esos 18.000 euros, pero cierta lógica que los servicios que se presten tengan medianamente una recaudación similar, ¿no? A día de hoy sabemos que hay un nivel de porcentaje de sociedad que no paga su tasa, sus impuestos, y eso hace que, por ejemplo, servicios públicos como la recogida de residuos o el servicio de agua, que también es público.
Y pues también tiene un precio. Porque el alumbrado público no tiene precio.
Claro,
o el bacheado de las aceras.
Sea deficiente, ¿no? Entonces sí hay que buscar un equilibrio entre ambas cuestiones, pero lo que no se puede es meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos o intentar que no hacerle el daño en la economía actual que estamos viviendo.
Bueno, ha habido otras corporaciones locales que han diluido un poco el tema de la tasa de basura en reducciones fiscales de otros impuestos, ¿no?
Sí, ha habido muchas formas, el aplicarlo al IBI, el bonificar, el establecer subvenciones a aquellos que le cobras, para después le das una subvención y lo complementas. Bueno, son diferentes alternativas que han establecido todas las administraciones y todas estamos valorándolas, ¿no? En la medida posible vamos a intentar que seamos la propia administración quien pueda asumir ese coste y bueno, y de esa manera como al final que los vecinos y vecinas de La Victoria no paguen.
Bueno, pues en La Victoria ha habido una época convulsa donde había en la política municipal una tensión bastante importante con alternancia en los equipos de gobierno, con un alcalde de toda la vida que tuvo que salir por unos problemas de inhabilitación. Bueno, había una vida política municipal bastante intensa con unos plenos donde había conductas no ejemplares, vamos a decir, ¿no? ¿Qué ambiente se respira ahora en el Ayuntamiento cuando el PSOE ha recuperado la mayoría absoluta?
Bueno, pues yo creo que de tranquilidad, ¿no? Es lo que intentamos transmitir al ciudadano, ¿no? Tranquilidad, trabajo, esfuerzo y sobre todo resultados, ¿no? Si al final, después de todo el trabajo hay unos resultados, al final el ciudadano lo ve, ¿no? Puede haber alguna voz discordante, alguien que salga en los medios, en las redes sociales, intentando crispar, a veces desviar la verdad, bueno, cada uno en su línea, pero yo sino que no voy a caer, Diego, en esa historia, ¿no? No quiero que mi etapa como alcalde del municipio sea esa etapa de conflicto que vivimos años atrás, ¿no? Cuando lanzamos en el 2019 un equipo de gobierno o un equipo de trabajo del PSOE joven, lo que queríamos era un cambio y no entrar en esa dinámica de dimes y diretes que al final se traducen en nada, ¿no? Nosotros estamos con resultados, el pueblo se está viendo, estamos hablando de la mayor gestión de la historia y puedo presumir de ello, hechos reales, estamos hablando de residencia de mayores donde no había, estamos hablando de ampliación de centro ocupacional donde existía un centro ocupacional muy pequeño, estamos hablando de mini residencia de personas con discapacidad donde no había, estamos hablando de rotonda después de 25 años, estamos hablando casi a punto de inaugurar.
Es verdad que se están hablando de infraestructuras que han estado históricamente
después de 45 años, la plaza, el auditorio.
Ha nombrado uno antes que ninguno, que era la residencia de mayores.
Sí.
Tardó mucho tiempo en acabarse esa obra, que estuvo acompañándonos ese edificio muchísimos años. Pero a mí
permite que me sonría, sí, porque claro.
Muchos años. Muchos años.
Muchísimo.
Pero bueno, se consiguió acabar, creo que fue en el año 23, sí. Se estableció un convenio con el Cabildo para su explotación y todavía a fecha de hoy estamos en veremos.
Y te lo explico, pero hay que explicarlo todo desde su raíz. El Partido Socialista en el año 2011 inicia el proyecto de la residencia. Entre 2011 y 2019, los años de coalición Canaria y Partido Popular, que ahora reclaman la apertura de residencia, nada. Bueno, hicieron un poquito de estructura, pero nada. 8 años para poder terminar por lo menos la instalación. El año 22, después de mucha insistencia con el presidente entonces del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, firmamos el convenio de plan de infraestructura sociosanitaria más importante que ha tenido La Victoria. 2,5 millones por redondear. Con eso.
Para La Victoria.
Para La Victoria. Con eso conseguimos terminar lo que es la obra de la residencia. Y la terminamos antes del periodo electoral. Terminamos en marzo de 2023, efectivamente. Correspondía inaugurar, como es lógico.
A ver quién se resiste.
Vale, vamos ahora a la continuación. ¿Qué ha pasado? ¿Usted cree que el alcalde que ha intentado por todos los medios terminar primero la obra se ha dejado en el olvido esa residencia y esos mayores? No, mire, yo he puesto en marcha, junto a mi equipo de gobierno, proyectos tan bonitos como la lucha contra la soledad no deseada. He puesto en marcha un proyecto
con recursos propios.
Con recursos propios. He puesto en marcha, no, y algunos con el Cabildo Insular de Tenerife, no hay que decir verdad. Hemos puesto en marcha el Club de Mayor, ese sí con recursos propios, que es un proyecto que va por todos los centros culturales del municipio con la estimulación cognitiva y física de nuestros mayores. Nuestros mayores ahora son atendidos. Y volviendo a la residencia. En el año 24... no hay ficha financiera por parte del Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias para camas sociosanitarias. En el 25, finales del 25, entre junio y diciembre, el Cabildo, ante la insistencia, dota de ficha financiera al Ayuntamiento de La Victoria para, de junio a diciembre, poner en marcha la residencia. ¿Qué me dice mi interventor? Usted no puede iniciar la residencia porque usted no tiene la seguridad que en diciembre
tenga presupuesto
para mantener a todos esos mayores dentro de esa residencia y a todos los trabajadores. Por lo tanto, durante todo este tiempo, 24 y 25, el Cabildo y el Gobierno de Canarias no hicieron su tarea. El 16 de enero de 2026 es cuando se firma el convenio. Y eso es público notorio. Usted entra ahora mismo en redes sociales, en internet, y ve convenio de dependencia de mayores y discapacidad.
Dio publicidad al Cabildo, incluso me hizo una nota.
Muchísimas, claro. Nota. Estamos hablando de 1.600, 1.000 y pico millones de euros. Para todo.
Junio del año pasado.
No. Enero del 26. Enero del 26.
Ah, yo pensaba que fue en el verano del año pasado.
No, enero del 26. A partir de enero del 26, es cuando hemos tenido la posibilidad de poder empezar a abrir las plazas se está ahora mismo preparando la licitación.
¿Ese centro de mayor está dotado de mobiliario?
Todo está terminado. ¿Lo usamos cuando
¿Desde el 23?
Lo usamos en el incendio del 23. En el incendio del 23, después de las elecciones, en aquel incendio que quedamos también desamparados por parte de otras administraciones, que pedía, quienes recuerdan, el helicóptero que estuviese en La Victoria echando agua mientras nuestro monte se quemaba.
¿Se reactivó en alguna ocasión allí?
Sí, se reactivó, claro que se reactivó y se podía...
Yo desde mi casa se ve
Y a lo mejor se podía haber parado desde ahí. Lo digo hablando también de personas que saben y conocen el monte. Hay muchos vecinos que conocen.
Yo desde mi casa veía la ladera perfectamente de La Victoria, sí. Y era espectacular noche tras noche como aquello salía por un lado, entraba por otro. Es decir,
yo tuve que tomar la decisión de evacuar. Tomar la decisión de evacuar a los vecinos de la parte alta sin todavía sin decisión de otras administraciones, jugándomela como alcalde, porque podía bajar por un barranco y afectar a las viviendas.
Fue un incendio.
Y eso los vecinos lo recuerdan y lo valoran.
Bueno, entonces esa residencia de tercera edad que se empleó en el 23, es decir, que sí, estaba equipada con mobiliario y tal, ¿ya tiene presupuestos para que el ayuntamiento lo gestione o eso va a depender?
Ahora se ha firmado el convenio, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y otros cabildos.
Personal.
Y a partir de ahora ya hay una ficha financiera con coste plaza cubriendo las plazas para que el ayuntamiento pueda sacar la licitación. La oficina de intervención nos acepte, porque es un convenio plurianual, nos acepte ahora poder sacar una licitación.
Personal y todo esto, ¿no?
Para personal, exacto.
A mí todo esto me genera mucha incertidumbre porque la opinión pública forma opinión sin conocer, ¿no? Las competencias en materia sociosanitaria son del Cabildo Insular de Tenerife, están delegadas en los ayuntamientos en función de la capacidad de cada ayuntamiento, pero si delega competencia tiene que mandar presupuesto. Si no manda presupuesto, por mucha competencia que delega no puede hacer nada. Esto la gente no lo sabe.
No, pero y tampoco tiene que saberlo. Lo que la gente tiene que...
Que tener el servicio bien atendido.
Exacto. La gente lo que necesita es una cama porque su familiar, dependiente o mayor lo necesita para ellos poder conciliar la vida laboral y familiar y no lo tienen.
¿Y esto entonces, no puede estar solucionado con un convenio más estable?
Las administraciones tienen que resolverlo. Es que hemos estado esperando hemos firmado el convenio de coste plaza, lleva 6 adendas. 6 adendas. Cuando se podían haber sentado los gobiernos, el gobierno con el cabildo para poder resolverlo.
Hay que llamar la atención sobre este tema porque la población se ve cómo va envejeciendo, claro, y se van viendo las necesidades que vamos a tener de dependencia, de atención a mayores.
Que ya mi residencia se queda la residencia de La Victoria era pequeña de nacimiento, pero ya se queda pequeña.
Como las
autopistas. Que no hemos podido dar cobertura. Que hemos ofrecido 5.000 metros de suelo en el Parque El Pinar para hacer otra residencia. Y por ahora nadie se nos ha dicho porque se está trabajando ahora en el plan de infraestructura siguiente. Estamos llegando tarde. Sí. Hay muchas familias. Mire,
sí,
yo soy hijo de una fallecida dependiente. Y yo, por suerte, pude pagar a las cuidadoras de mi madre. Pero me pongo en la posición de alcalde y cuando me llegan los vecinos y cuando veo las situaciones de la gente, digo, wow, ¿cómo qué sufrimiento constante, cómo tienen que hacer encaje de bolillo para poder atender a sus familiares, poder ir a trabajar, atender a su familia. La administración tiene que estar.
Sí, tiene que estar. Y además tiene que estar más encajada entre municipios y entre cabildos, gobierno autónomo, y que todas esas competencias, sean de quien sean, se atiendan y se atiendan lo mejor que se pueda. El agua es otro tema que yo siempre que hablo contigo hablo del tema, porque La Victoria todavía está en proceso de privatización del agua, ¿no se ha privatizado?
No, en absoluto. ¿No? Esto es otro eslogan que se ha sacado de privatización del servicio del agua.
No hay intención por parte del ayuntamiento. Hay una parte del servicio que sí está privatizado, ¿no? Avería y eso.
No.
Todo es con un fontanero.
Sí, con un pobre fontanero con apoyo externo. Bueno, para lo que es el tema de las analíticas y esto, sí.
Eso es lo que tenéis privatizado.
Sí, lo lleva
el control de
un servicio externo. Y bueno, y después lo que llevamos, por ejemplo, ahora estamos con mejoras en los depósitos de agua, que tenemos que contratar empresas, sacar la licitación abierta para contratar empresas para realizar esas obras. Pero lo que es el servicio es público, ¿no? A partir de ahí pues estamos ahora mismo sacamos el 24 de este mes, tenemos mesa para la mejora de la red de la calle La Vera, casi 300.000 euros que vamos a invertir en el barrio para mejorar esa red. Estamos redactando otro nuevo proyecto para mejorar la red de la zona de Asentejo, Resbala, por otros 300.000 euros. Estamos con eso, como decíamos, en el depósito de regulador, en impermeabilización, porque teníamos muchas filtraciones. Estamos con un proyecto de intentar poner los primeros contadores inteligentes, pensando en una dinámica de modernización, y aún así tenemos muchos problemas. Hemos cambiado en estos años muchísima red de agua, seguimos presentando proyectos a las administraciones supramunicipales. Fuimos beneficiarios de 1,3 millones de euros. Estamos ahora mismo también con el saneamiento en la calle Los Bajos. En definitiva, el agua nos preocupa porque es un bien esencial. Queremos tener las mínimas pérdidas, por lo que decíamos antes, de los costes económicos, porque es un bien escaso y sobre todo porque sabemos que llega a todos los vecinos. Circunstancia que también el incremento de población ha hecho que la red, que ya era deficitaria, se vea en algunas zonas pues aún más mermada, ¿no? Porque las presiones son aún menores, ¿no? Pero bueno, yo estoy medianamente satisfecho. Hay que seguir haciendo mucha inversión. Creo que hemos mejorado en parte la red, aunque siempre sea insuficiente, y ahí sí vamos a seguir estando. Nosotros lo que hicimos en su momento fue un estudio, hicimos la posibilidad de que se valorase cómo estaba la red de agua del municipio y que las empresas nos pudiesen emitir un diagnóstico gratuito de cómo estaba.
Gratis,
¿no?
En este país hacen poca
bueno,
cosa ya.
Bueno,
¿no?
ese es gratis, porque al final...
Estarían pensando en cobrar por otro lado.
Claro, bueno, no, estaban pensando en poder obtener una concesión administrativa, ¿no? Y nos ha determinado un poco lo que ya sabíamos.
No hay intención por parte del Ayuntamiento de privatizar el servicio de agua.
Ventajas con respecto a lo que teníamos, que nos indica, los indicadores dicen que las cosas han ido haciéndose bien, tanto que cuando un servidor era concejal de agua en su momento, ninguna empresa del sector privado quería meterse en la victoria para coger el servicio. Ahora son muchas las interesadas para coger el servicio.
¿Solamente la Victoria? Es decir, sin formar parte de una instalaciones supramunicipales. ¿Y solamente el Ayuntamiento de la Victoria?
Sí, claro, nosotros somos...
¿Cómo tenéis la mancomunidad para la recogida de basura y hay alguna posibilidad de que haya otro ayuntamiento limítrofe como Santa Úrsula, mejor que también esté interesado en privatizar, que también tiene problemas con el agua? Es que el agua es complicada.
Al final estamos teniendo todos problemas. Unos más, otros menos. La inversión que se ha hecho a lo largo de los años también influye, la decisión de invertir en red de aguas también influye, pero tú vas a hablar al final con los municipios de unas determinadas condiciones como nosotros, con una gestión directa, y los problemas son similares. ¿No? Bueno, al final la mancomunidad lo que tiene que, hay que buscar pues todas las opciones para seguir prestando todos los servicios.
Pasa que no los prestan del todo bien, ¿no? Porque la recogida de basura, la mancomunidad últimamente está fallando.
Yo estoy muy cabreado.
Yo no vivo en la Victoria, vivo al lado, pero es la misma mancomunidad.
Estoy muy cabreado cómo se está prestando el servicio de recogida de residuos. Yo hablo de mi municipio, conozco algo de los alrededores, pero hablo del mío, y no me está gustando, y ya le dije al concejal que convocaremos próximamente a las personas implicadas para exigirle las condiciones del contrato, ¿no? Al fin y al cabo tenemos unos pliegos que fueron aprobados, un contrato, y el contrato está para cumplirlo, y nosotros vamos a seguir a rajatabla. Y vamos a ahora también, próximamente vendrán las cámaras en las vías públicas, y eso también nos permitirá controlar aún más si los servicios se están recogiendo los tiempos y en las formas marcadas en el contrato. Y si no, pues pediremos responsabilidades que tengamos que pedir.
Es complicado. La buena gestión de los servicios públicos a través de empresas privadas, hay que tener un seguimiento, y hacer un seguimiento a una mancomunidad que trabaja con tantos ayuntamientos es complicado, y desde luego hay deficiencia. Hay deficiencia en la recogida de basura, que los usuarios de los municipios afectados lo notamos.
Es cierto también también que ahora ha cambiado el concepto, estamos hablando de contenedores de otras dimensiones, el concepto es que...
recogida lateral.
Ese ha sido el mayor de los males que hemos sufrido en el municipio, como sabes son calles estrechas.
¿Dónde metes el camión?
¿Dónde metes el camión?
¿Dónde
pones el contenedor? ¿No? Porque nadie quiere el contenedor por fuera de su casa y además el volumen que tiene hace que invada en muchas ocasiones la vía, ¿no? Nos estamos encontrando con un auténtico calvario, sobre todo en algunas zonas, porque si ya lo tienes, si a lo mejor tienes la posibilidad de ponerlo ya a la derecha, porque como saben, carga a la derecha, pero después estás metido en la vía y estamos, bueno, con algunas negociaciones.
Y cuando está el camión recogiendo la basura, las colas son interesantes.
También, pero y ahí estamos, con algunos vecinos consiguiendo pues sesiones de suelo para poner esos contenedores e intentar pues aliviar los problemas que estamos padeciendo.
Bueno, y si yo le digo que hay una queja en la oposición de que no hay transparencia en la gestión municipal porque tienen déficit para conseguir los expedientes. Yo me acuerdo una vez que hablé con Ignacio, tu compañero de partido, en La Matanza y por un tema parecido, que había un concejal que se quejaba, que no le daba los expedientes. Y Ignacio me decía, es que es cuando se produjo ese expediente, no era concejal. Digo, y no tienes que darle el expediente. Entonces, yo creo que no. ¿Qué pasa con la queja esa que dice que los expedientes tardan en llegar a la oposición?
Lo que no puede ser es que la oposición, sabiendo que tiene absoluta libertad para pedir todos los expedientes... Mire, cuando yo era concejal de la oposición, a mí no se me daba un decreto. A mí se me pedía qué decretos quería y solo se me concedía 5 decretos. Yo he aprobado un reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento en la gestión para los grupos, los subgrupos políticos. Y siempre tiene toda la libertad y automáticamente el secretario municipal le ha dado la orden de que le remita todos los decretos de mi firma, igual que los de los concejales, para que lo vean todos, lo fiscalicen todos. Lo que no puede ser es que nos estén pidiendo y los técnicos también lo saben, ¿no? Para intentar frenar el día a día nos estén pidiendo, mire, díganos la factura esta. No, vaya usted a intervención, tiene las puertas abiertas, hable usted directamente con el interventor, que se lo facilite. No va a haber ningún... Sobre la marcha se lo puede facilitar. Lo que no me congestione a mí la administración presentándome 20 escritos con 20 historias que usted no es capaz después de ni de preguntar en pleno porque no lo controlan, no hay ni una pregunta en pleno, no hay ni un ruego en pleno, no hay ni una propuesta en pleno, no hay ni un asunto ni una moción en pleno, pero sí hay en las redes sociales y que nosotros somos transparentes. Los datos nos avalan, Diego. Pasamos de un 1,55, creo recordar, transparencia, con Coalición Canaria, en algún momento a un 10 con el que le hablo.
¿Qué tenéis ahora?
Ahora hemos bajado a un 7,75, creo, porque hubo un cambio de plataforma en uno de los aplicativos informáticos. En uno de los aplicativos informáticos nuestros y no le pudimos remitir toda la documentación a la Comisión de Transparencia. Pero siempre hemos estado en sobresaliente. Es decir, pero toda la transparencia del mundo. Nosotros no tenemos nada que esconder. Venimos a gestionar, tenemos las manos limpias y las seguiremos teniendo. Pongo la mano por cualquiera de mis concejales y tienen toda la administración a disposición para lo que necesiten. Y es más, y en algunas cosas, miren, nos piden un modificado de la plaza cuando no saben que no ha habido modificado todavía. Simplemente para que el secretario o cualquiera de los técnicos tengan que esperar a decirle que no hay un modificado. O a veces hacen preguntas irrisorias. Sin criterio alguno, que lo que significa es que no saben cómo está la administración. La administración no es la misma del año 2010 a la del año 2025-2026, es completamente diferente.
Y más complicado.
Y los procedimientos son completamente diferentes. Y hay que conocer la administración. Hay que conocer la administración para llevar después soluciones a cabo. A mí lo que me parece curioso es que nos acusen de no hacer algunas cosas cuando pudieron hacerlo ellos en otro tanto tiempo. Eso es lo que el ciudadano se pregunta y se dice, ¿no? Vienen a cuestionarte a ti ahora cuando has conseguido cambiar este pueblo. Y ellos tuvieron más tiempo que tú, porque yo todavía llevo 7 años ahora. Tuvieron más tiempo que tú para hacerlo y no hicieron nada. Eso es lo que se pregunta el ciudadano. Entonces... a disposición.
Bueno, Antonio está tranquilo.
Yo estoy muy tranquilo.
¿Estás satisfecho con la labor?
Estoy a veces disgustado.
Le pidieron sacarlo de la victoria y no quiso irse, que yo me acuerdo que el PSOE decía, vamos a hacerle un ofrecimiento. ¿Fue en serio? ¿Se lo ofrecieron de verdad cuando Tamara aceptó? ¿Antes se lo ofrecieron?
Eso fue en serio, sí, claro que sí.
Entonces va a ser como Ignacio Rodríguez, su amigo de La Matanza, que se va a dedicar a la municipalidad.
Ese es el alcalde que hay que seguir como ejemplo.
Frágano, ese de que es presidente. Abre la insularidad y la regionalidad.
Ignacio es un gran amigo, es un ejemplo a seguir. Ha conseguido transformar su municipio. Sus vecinos y vecinas están muy contentos. Pude compartir las fiestas de San Antonio junto a él y junto a su resto de concejales. Y se ve el cariño que el pueblo tiene hacia él. Eso es un poco lo que yo quiero representar en la victoria, ¿no? Que se valore el trabajo realizado y transformar. Transformar con hechos, no con palabrería. Y eso es lo que estamos haciendo.
A veces es difícil que un alcalde socialista siga siendo socialista, ¿no?
No te rías, Antonio. For.
Hombre, cuando ves a tu secretario general diciendo que no le importan las opciones que se puedan manejar a la izquierda del PSOE, más hasta las generales, ti se te tiene que quedar la misma cara que se me quedó a mí cuando yo lo escuché. Digo, ¿cómo no le importan las elecciones municipales ni las autonómicas, ni que vengan por delante?
Bueno,
con los alcaldes del PSOE tienen que estar contentos con su secretario general.
Nosotros nos debemos a los vecinos y trabajamos en pro de los vecinos.
A pesar de lo que haga el secretario general.
Puede haber cosas que estemos de acuerdo, otras que estemos en desacuerdo. Eso es la suerte de la democracia. Y bueno, a pesar de esa realidad, pues seguimos hacia adelante, ¿no? A veces, pues, aguantando también palos que no nos corresponden, pero bueno, al final formamos parte de una organización y
lo que sí es verdad es que hay alcaldes socialistas, como el caso de Ignacio, que si no llevara la rosa y el puño en la papeleta, seguiría atacando los concejales que saca.
Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no?
Que Sánchez dijo un día que los candidatos eran un poquito. Y yo creo todo lo contrario. Los candidatos son un muchito.
En eso no estoy de acuerdo. Al final, en los pueblos, quienes ganan o pierden unas elecciones son los candidatos, no las siglas. Las siglas te pueden ayudar porcentualmente, en el sentido de que cuando vienen las olas, pues te pueden poner o quitar.
Pero te ponen o te quitan.
Te ponen o te quitan, pero no te dan un gobierno. No te dan un gobierno. Al final son las personas y los resultados del trabajo de las personas.